El Café de Nadie, un café para todos.
Ay, mamaine, todo lo negro tomando café.
Pues muy buenas noches, gracias Julián. Les saludamos desde la frecuencia de Puebla FM 105.9 en todo el territorio de Puebla y también en algunos otros lugares a través de Puebla Tecnología Digital. Esto es pueblafm.mx. Es un gusto saludarles. Este es el Café de Nadie. Mi nombre es Luis Ricardo. En esta ocasión vamos a presentar a dos queridas amigas que vienen a platicar con nosotros, no solamente de la crianza con apego, pero también de la crianza con apego. Ana. Hola, Ana Ponce, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Y Ana, estás por primera vez aquí, ¿cierto?
Sí, claro que sí, muy contenta.
Hola. Un saludo también a nuestros compañeros, a todos nuestros compañeros en Puebla FM. Bueno, pues ustedes están juntas en una... ¿Por dónde nos gustaría empezar? ¿Por cómo están juntas? ¿Cómo se conocieron? Están juntas en un proyecto que se llama Bebé Feliz como Lombriz, ¿cierto?
No, de hecho, eso es lo de Ana.
Eso es lo que sí. Ana tiene solo junta. Sí. Bueno, muy bien. Maldición. Nunca sé muy bien. Bueno, Ana, tú estás en Bebé Feliz como Lombriz. Exacto. Y juntas están en un proyecto...
Que se llama Crianza Consciente. Pláticas de Crianza Consciente.
Okay. Exactamente. Cada okay. quien tenía lo suyo, ajá. pero unimos fuerzas.
Ok, pláticas de crianza consciente. Bueno, entonces hay un lado, pues, digamos, más práctico, más de tener las herramientas, y hay un lado un poco más educativo.
Sí, 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 claro, sí. Sí, bueno, la intención desde un principio fue como acercar la información que consideramos más valiosa sobre el tema de muchísimos libros que ay, bueno, tampoco nos los damos así como de bueno, pero la verdad es que tenemos un problema en México, que es que no tenemos suficiente literatura acerca de la crianza respetuosa. O sea, si tú vas a la Gandhi, lo que vas a encontrar es libros relacionados con que el pequeño tirano, ¿no? Déjelo llorar y cosas así. Entonces, lo que Ana ha estado haciendo es traer de España libros que pues solamente se consiguen allá, ¿no? O en otros países, pero en México no. Y pues hemos coincidido en esto, en que hemos estudiado muchas cosas relativas a la crianza respetuosa y entonces decidimos acercar esto a la gente. Y pues así hicimos las pláticas.
Aparte de que nos dimos cuenta que no solo es como leerlos, sino como hacer conciencia de qué pasa contigo al criar. Entonces les hacemos como mucha reflexión y mucha... acentuamos mucho a los padres como decirles, esto pasa contigo, entonces tienes que ver dentro de ti para poder criar de esta forma.
Claro.
¿No? No solo es como darles métodos, ¿no? O sea, de hecho eso lo repetimos mucho. Si buscan un método, aquí no lo van a encontrar porque no damos métodos. Damos, o sea, herramientas, pero aquí se trata de como motivarlos a que hagan conciencia para poder criar de una mejor forma y por lo tanto lograr niños más felices, más seguros, más independientes.
Es que si te das cuenta, también dejamos mucho la responsabilidad en manos de terceros. Ahorita es en el pediatra, ¿no? Que el pediatra te diga qué onda, qué tiene, cómo puedes hacer. Incluso le piden consejos de puericultura, cuando ellos pues ni estudian puericultura. Entonces... pues la cosa es que no queremos generar personas que nos pregunten qué hacer, sino esta es la información que hay, entonces tú puedes decidir haciendo uso de tu responsabilidad, ¿no? Y de lo que a ti te lata más. Pero es como devolverle la responsabilidad a la gente y que no la depositen en el doctor Estivil, ¿no? En el doctor Julanetas, en el pediatra, sino como...
Claro, que además... uno, bueno, los médicos son expertos en enfermedades, es decir, pasan muchos, eso lo leía yo esta tarde, me preparé para venir a esta plática. No, por supuesto, o sea, claro que sí, ven, son expertos en niños enfermos, ¿no? Han visto muchísimos casos de todos los tipos de enfermedades y son buenísimos, y por supuesto que hay que confiar en ellos en algún caso de estos. Sin embargo, con los niños sanos, las expertas son otras personas, ¿no?
Claro.
Por supuesto. Entonces, según entiendo, igual que me ha pasado a mí y a mi compañera Ireri, ustedes cuando han sido madres, han querido hacer las cosas de una mejor manera, ¿no? Así es, yo creo que así es como empieza todo. Y se han llenado de literatura y han elegido. O sea, hay varias tradiciones, según entiendo, de crianza. Hay unas tradiciones pues de los años 50, que son estas de déjalo llorar, duerme completo. Y habría otras que son, pues, decían hace unos días... Quien nos vería como más hippies, ¿no? Es como una sí, un visto desde fuera, ¿no? Así, sí, claro. Ustedes que no permiten, o sea, que no los dejan así llorando, son más hippies. Pues no sé. Y entonces, ¿cómo qué les dijo a ustedes que se tendría que tomar este camino y no el otro? ¿Fue algo así como interno o ¿qué pasó?
Sí, conmigo sí fue muchísimo instinto. Yo no sé a ti qué te pasa, también, pero también. Yo embarazada me empecé a encontrar con literatura que yo busqué porque lo que me decía la gente así de... Porque te llueven consejos embarazada, ¿no? Entonces te empieza a decir la gente y yo decía, ¡ay, no, yo siento feo! ¿Cómo le voy a hacer eso a mi hijo? No. Entonces me empiezo a leer. Bueno, empecé a leer al doctor Carlos González. Fue lo primero que llegó a mí y, bueno, fue maravilloso porque lo leí embarazada y fue así de... Claro, se me hace completamente congruente, te lo dice un doctor, como que ya vas más tranquila de que dices, bueno, me está respaldando un doctor, ¿no? Y ya cuando nace mi hija, por supuesto, que los consejos se duplicaron, y yo era así de, necesito fundamentarle porque me siento completamente insegura, pero mi instinto me dice algo más. Entonces era como confiar en mí, pero te metían como entre tu miedo y te meten muchas cosas en la cabeza que era, ¿estaré bien? ¿Estaré realmente confiando en mi instinto? ¿O estoy dejándome llevar por algo más, no? Y ya, o sea, yo fui fluyendo, no sé, ¿a ti qué te pasó?
Sí, fue lo mismo, pero aparte yo estudié comunicación y entonces tenía como la costumbre de checar mi fuente, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, si alguien me daba un consejo como que y no me checaba, pues también como que decía, ¿pero de dónde viene eso? Y entonces también buscaba. Y por lo mismo, por esta inseguridad que te da como, híjole, estaría regando, ¿no? Pero me pasó que las figuras que más respetaba, que eran médicos, me daban consejos erróneos. Entonces, yo estuve contrastando y cuando me di cuenta de que no tenían razón esas personas, ¿no? Porque todos los médicos, no. O sea, no se trata de eso, sino
que... no hay de todo, ¿no?
Sí, claro. Y los que a mí me tocaron, pues sí me dieron consejos erróneos. Entonces, ahí fue cuando contrasté y dije, ¡ah, caray! Entonces, la cosa no tiene solamente una versión, ¿no? En cuestiones de crianza, sino que hay más. ¿Cuáles son?
¿No? Claro. Y esto, perdón que me salga un poco, pero me recuerda el día que fue hace una semana que fuimos a vacunar a nuestra hija, pues las reacciones, nada más fue como una hora, a lo mejor fue menos, pero se sintió como una hora de molestias en la noche. Entonces coincidió que empezamos a leer un libro que decía, las vacunas son un invento de las transnacionales, son un negocio de unos partidos, y decíamos, ¿será? ¿No será? ¿Será? Y bueno, resulta que, bueno, igual hicimos esto de contrastar fuentes, y a fin de cuentas se impone que nosotros decimos, bueno, debe ser mejor las vacunas que las no vacunas, que no tener vacunas, ¿no? Pero por supuesto que está bien dudar, ¿no? Dudar es algo súper humano, ¿no?
Exacto, y es que no vamos a saber realmente qué es lo que va a pasar con ese niño, o sea, que está a tu cargo. Mi hija, por ejemplo, tiene dos vacunas, ¿no? Y yo soy antivacunas.
Mira.
Pero es un volado, o sea, finalmente es un volado. Sabemos que puede pasar cierta cosa, ¿no? Si vacunas o si no vacunas, pero pues a eso voy. O sea, es como la responsabilidad que cada quien tomó de sí o no. Y eso está padre, ¿no?
Sí, yo creo que está bien. Porque, bueno, el volado puede ser de los dos lados, ¿no? ¿A algún niño le ha hecho tan mal una vacuna, ¿no? Así sí, claro. Fatal y viceversa, ¿no? Sí. O sea, entonces, no sé, mi hija es como tan súper fuerte que decimos, aguantas vacunas y vacunas. Sí. Muchísimas. Entonces, sin problema.
Oye, pero aquí retomando un poquito eso de, como dices, ¿no? Cuestionarnos.
Eso es.
Y aparte, como dices tú, Ada, hacernos responsables de esa decisión. Sea lo que sea que tomes de camino, como el decir, lo tomo, y yo les decía, si le echo a perder, quiero echarla a perder a mi gusto, ¿no? Y sentirme bien con eso, porque típico que te dice la tía Juana, es que no lo cargas, entonces no lo estás cargando y estás sufriendo y retorciéndote, y ya si le pasó algo al niño, por culpa de la tía Juana,
exacto,
no, entonces estás llenando de culpas a todo mundo por tu falta de decisión. Y entonces lo que yo hacía un día ya dije, ya, o sea, voy a escuchar todos los consejos porque te los dan con el mejor cariño posible. Los voy a escuchar, voy a tomar lo que mejor me parezca o voy a conectar conmigo y ver qué es lo que mejor me parece. Y de ahí voy a asumir mi responsabilidad, o sea, sea bueno o malo para mi hijo, o sea, como si la vacuno o no la vacuno, pero voy a asumir la responsabilidad. O sea, si ahorita le da una varicela y no la vacuné contra varicela, voy a asumir la responsabilidad de eso, ¿no? Tampoco me voy a martirizar y me voy a culpar, sí, sino no. Que voy a decir, lo asumí por mi decisión, claro. Fue esto, ¿no? Y quiero vivir este camino.
Sí.
Pero eso es algo como un caminito, ¿no?
Sí, y se puede explicar sin problemas, ¿no? Hijo mío o hija mía, decidimos no vacunarte por tal cosa, está súper bien. No pasa nada, tampoco es que, bueno, no sé. Eso es un tema ahí como sí, un poco difícil,
de hecho,
¿no?
Da porque... para un programa, ¿eh?
Sí,
sí.
Pero todo, desde... ¿Sí?
Excepto varicela, influenza, pero en general las de cartilla sí, la vacuna.
Sí, claro, pero bueno, esta había la chica del libro, decía que las reacciones eran horribles para su hija. Entonces, pues también por eso tomó su decisión. Sí. Y sí, parece sensata, sí. ¿No? Desde afuera, cuando uno ve las horribles consecuencias de semanas, ¿no?
Sí, y de hecho...
Es horrible, ¿no? Tienes razón.
Es que hay diferentes posturas. Yo que toda la vida he tomado homeopatía, y que además trabajé en un consultorio homeopático, vi reacciones de niños de mucho tiempo después, o sea, meses después, y que era de la vacuna, ¿no? Uh-huh. Pero también hay quien no hace ninguna reacción, ¿no? Al menos visible, que aparentemente está perfectamente bien. Y bueno, es que cada organismo también responde diferente, ¿no? Yo creo que es peligroso irnos a un extremo o a otro, porque entonces si te casas con una idea, pues ya como que pierdes este contexto, que a lo mejor puede nutrir esa misma idea que tienes, ¿no?
Sí, por supuesto. Y usted... Me parece interesante que su proyecto se llame Crianza Consciente, porque habla de esto. No es necesariamente el mismo camino, pero sí es el camino informado. Es decir, puede, a fin de cuentas, tener sus variantes, ¿no? En cuanto, no sé, digamos, lactancia, o en cuanto alzar a alguien, o cuando llora, o antes de que llore, o mucho antes de que llore, o no soltarla nunca. ¿No? Pero bueno, podríamos poner más o menos en contexto esto. O sea, ¿cuáles serían, conocen ustedes así grosso modo, las tendencias, ¿no?
Sí.
Habría una línea más tradicional, y luego habría otras, como cuáles son y por dónde iría su idea de crianza.
Okay, bueno, partimos del hecho de que vivimos en una sociedad adultocentrista, o sea, principalmente patriarcal, ¿no? Entonces,
sí.
En donde lo masculino es preponderante, es dominante de todo aquello que se considere débil comparado con el hombre, ¿no? Entonces, todos los débiles, por así decirlo, históricamente han sido las mujeres, los ancianos, bueno, de un tiempo para acá, ¿verdad? Y los animales, ¿no? Y los niños. Entonces, partimos de ahí, y entonces, cuando nosotros hablamos de adultocentrismo, hablamos de que el niño se acopla, digamos, al adulto, porque el adulto es el que dice, te callas y te comes tu sopa, ¿no? Y porque lo digo yo. Y de la misma forma, esta forma de jerarquía la maneja el hombre hacia la mujer, ¿no? La mujer hacia el niño hacia el animal, ¿no? Entonces, partimos de que aquí hay un rollo que no es equitativo, que es dominante. Entonces, pues se supone que todo el mundo tiene los mismos derechos, ¿no? Como seres humanos. Los niños también, pero los tratamos con muy poca dignidad. Entonces...
Sí, es cierto, ¿eh? Y no. Yo creo que toda la gente que te escucha, bueno, no sé si toda la gente, pero se puede uno imaginar, ¿no? Así, ¿cuánta gente le habla con un desprecio, ¿no? O a lo mejor no es desprecio, pero suena casi como eso, ¿no? Así de... Hoy mismo escuchaba a alguien que decía, cállate, o tú ni digas nada, ¿no?
No tiene ni voz ni voto, literal.
Está horrible, es así el super subordinado.
O sea, en una de las pláticas que hablamos sobre castigos, decimos, okay, si tú vas en la calle y ves a una mamá pegándole a su hijo, es como, ay, pobrecito, ¿no? Pero muchos no hacen nada. En cambio, si ves a un hombre pegándole a una mujer o a otro hombre, es como que todo el mundo va y ve.
Y lo separan, ¿no?
Lo separan y entonces hay que hablarle a la policía. ¿Y por qué del padre al hijo es válido?
Claro, está socialmente aceptada la violencia contra un niño.
Es verdad.
Sí, claro.
Y no solo de golpes, o sea.
No solo de golpes, también lo otro.
Sí, violencia. De mirada, de voz, de todo, o sea. Tenemos minimizados a los niños.
Sí. Y volviendo a la pregunta,
sí.
De ahí partimos que hay dos formas de crianza, o sea, desde la dignidad y el respeto y desde la comodidad del grande, del adulto, ¿no?
Claro.
Entonces, si lo comparamos con el hombre y la mujer, pues al hombre le conviene que la mujer llegue virgen al matrimonio, porque así no tiene ningún marco de referencia, ¿no? Y entonces,
¡qué tristeza!
¿Verdad?
¡Qué horror!
También, si no sale, si no trabaja, si no es independiente, pues entonces va a depender de él, ¿no? Es un esquema de dominación.
Sí, controla total, ¿no?
Exacto.
Sí, cierto.
Y ahora, si lo ponemos desde el niño y el adulto, pues el niño, si no tiene capacidad, bueno, capacidad la tiene, más bien si no tiene el derecho de expresar lo que necesita y además de ser respetado en esas necesidades, pues funciona bajo este mismo esquema, ¿no? Y es una falta de respeto, porque los niños, además de es un rollo pues de humanidad, ¿no? Todo esto que estamos planteando, pero aparte también es un rollo que está sustentado en los últimos descubrimientos de las neurociencias. O sea, la etapa de la primera infancia es fundamental para la arquitectura del cerebro de un niño. Y pues a mucha gente le puede parecer esto como, ay, estas dos hippies, ¿no? Sobreprotectoras, a lo mejor, ¿no?
Sobreprotectoras.
Sí, bueno, que es muy común.
Sí, por supuesto que sí, claro.
Pero realmente vamos más allá, es que muy pocas veces nos informamos y cuando no sabemos cómo es que funciona el cerebro de un niño en esta etapa, o sea, por ejemplo, cuando tiene 2 años que cuando tiene 2 meses, entonces podemos pensar, ay, es que este niño ya me agarró la medida, pero no, está funcionando de acuerdo a su maduración neurológica, ¿no? Y eso es lo que desconocemos, por eso nos parece importante pues hablar al respecto con la gente.
Absolutamente. Mira, yo pensaba, bueno, pues una madre que está cansada, que ha dormido mal, puede, no sé, se le puede rebasar fácilmente el límite y entonces por eso reacciona pues violentamente hacia unos niños, hacia sus hijos. Pero bueno, eso también tiene que ver con que probablemente puede haber un esposo o...
No, unos padres.
O unos padres.
O sea, si hablamos esto, ¿qué es esto generacional? Si tú te fijas en la generación que nos crió a nosotros, o sea, es esto que nos explica Ada, ¿no? El claro. Dominante, o sea, de hecho el estilo autoritario de crianza era el más marcado. Uh-huh. Entonces, nosotros que venimos de eso, nosotras mismas nos damos cuenta que nos enfrentamos a eso, ¿no? A mí me dan unas ganas, un impulso de gritarle, o sea, mi hija tiene 3 años y bueno, acaba de pasar la etapa de los berrinches, y era de ganas de gritarle, cállate, o sea, y es algo que de verdad no tienes en lo más profundo de tu ser, pero es porque, claro, es porque es lo que aprendiste. Entonces, la idea de hacer conciencia es eso, es aceptar, honrar también a tus padres, el decir, los reconozco como mis padres hicieron lo mejor que pudieron, y conocerte a ti, y a partir de ahí poder cambiar. Yo no voy a decir así, yo les digo mucho, ¿no? El método de no gritar, no sé qué. Entonces la mamá está así, claro, que el niño va, o sea, van a decir, la mamá no pone límites, por supuesto, porque la mamá está callada, está enmudecida, no sabe qué hacer, entonces reprime todo y no hace nada.
Y está al borde de explotar, pobre.
De explotar. Entonces, y aparte llega un momento o donde explota o donde no hace nada por el niño, y que también el ponerle como un límite le va a dar seguridad. Entonces es ahí donde la conciencia entra. Si tú haces conciencia y ves que lo que tú has vivido y la crianza y a lo que te enfrentas, entonces tú vas a poder llevar a cabo este camino con un poco más de fluidez, pues.
Claro. No, pues ahí está, muy bien. La verdad es que tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido en las cuestiones también disciplinarias. Pero ¿cómo lo harían? O sea, ¿cómo funciona esto de los límites? A ver.
Es que, bueno, lo que yo iba a decir es como, digamos, una lista, una comparación entre el estilo autoritario y el estilo respetuoso.
Sí.
Desde el estilo autoritario, a los niños se les obliga a comer, abran o no abran su boquita. O sea, se les abre el pico y va a la cuchara, ¿no?
En cierto horario o lo que sea, ¿no?
Sí, con unas reglas. Porque no sabemos que hay cierta etapa donde no quieren comer, donde desconocemos ciertas cosas. Entonces, bueno, es desde el adulto necesita que el niño coma y entonces come o come. Se tiene que dormir de preferencia toda la noche porque así los papás descansan más. ¿Qué otra, Ana? Pues
es como idea de en función de los adultos, ¿no?
Claro, o sea, si yo le grito a mi hijo y, por ejemplo, está haciendo un berrinche, ¿no? Porque quiere cualquier cosa. Entonces estoy, no llores, no grites, le grito y así lo asusto, por supuesto que va a parar el berrinche. Y eso para mí va a ser, ya paró, ¿no? Pero
si
eso
es que
qué
no
consecuencias
empeora.
Va a tener, si es que no empeora.
Sí, porque hay veces que sí, el susto lo... Y otras que peor, ¿no? Y entonces,
siempre hay de dos en estas cosas, pero...
Y justamente estaba pensando, he estado leyendo sobre violencia últimamente y cómo los niños, por ejemplo, que se enferman más, que lloran mucho, los discapacitados también, tienen tendencia, más bien vulnerabilidad a ser más violentados por sus papás, ¿no? El llanto a un adulto nos pone así como locos, ¿no? Nos desespera.
Claro.
El llanto de un niño.
Sí, pueden los adultos o las personas entrar a un estado así de desesperación que los lleve a la violencia. Por supuesto que no hay que dejar que los pequeños lo pasen mal. ¿Cómo se puede acudir? O sea, ¿cómo distinguen ustedes cuando es un llanto? Ay, no sé si esta pregunta es un llanto legítimo. Por supuesto que es legítimo todo, ¿no? Pero ¿cómo sabemos si es de hambre de verdad o si es de apapacho o si qué es lo, o si es sueño o si son agruras, ¿no? Porque también eso es un clásico por lo menos en los más chiquitos.
O cólicos, ¿no?
O cólicos. ¿Cómo distinguen ustedes? ¿Cómo han aprendido a se puede aprender eso? O sea, ¿se puede distinguir?
Pues más o menos, o sea, de inicio el llanto puede ser o físico o emocional, ¿no? O sea, físico es más fácil de descartar, checas pañal, checas si ya comió, checas si ya durmió, si tiene sueñitos, si da índices o no, ¿no? El llanto emocional puede ser por muchísimas cosas, o sea, de hecho la OMS ya dice que el 80% de niños que lloran es porque necesitan ser cargados, de bebés, ¿no? Es como eliminación, ¿no? Ya es de lo más sencillo porque en los brazos es donde mejor se siente. Puede ser por sobreestimulación, puede ser porque no se sienta bien como emocionalmente, esté estresado, porque los bebés ya se estresan, ¿no? Incrementan su índice de cortisol nada más de separación de padres, entonces se estresan y también por eso pueden estar llorando, ¿no? Puede haber muchísimas razones. Y eso hablamos de un bebé. Un llanto de un niño mayor es diferente. Va a llorar menos, va a llorar en diferentes intensidades y normalmente si ya atendimos estas necesidades de llanto de un bebé, cuando son niños mayores las vamos a reconocer pero garantizado, ¿no? Uh-huh. Y lo que nos pasa mucho y que sobre todo, no sé si te ha pasado, pero ya cuando entran a los 2 años, pensamos que ya como el niño empieza a hablar, uh-huh. ya no debe de llorar. O sea, decimos, no, o sea, ya, ¿por qué llora, no? Si ya habla. Entonces, la primera reacción es, no llores, pero el niño todavía es niño, todavía está aprendiendo a comunicarse, pero también una forma de comunicación sigue siendo el llanto. Entonces, debemos seguir escuchándolo. Cuando tú escuchas el llanto del bebé o del niño y lo atiendes, el llanto normalmente desaparece. A mí me pasa mucho, ¿no? Que, no sé, Valentina hace un berrinche. Y si alguien le dice, no llores, ajá, probablemente se quede así y vuelva a hacerlo, ¿no? Y vuelve a hacerlo. Y en cambio, si tú llegas y le dices, entiendo que estás molesta o estás triste, o como tratando de adivinar un poco su emoción, uh-huh. si tú atiendes eso, como que hasta lo cortas un poco de su... ¿no? Y probablemente te diga, probablemente no te diga. O si es un llanto muy fuerte como el de en un berrinche, vamos a esperar a que se calme, ¿no? Vamos a entender que, por ejemplo, en esta etapa de los berrinches, que esa es un tema extensísimo y hablamos en toda una plática sobre ese tema, porque pasa algo a nivel cerebral. Uh-huh. Hace cuenta que hay una autora que se llama Rosa Jové que dice, es un secuestro amigdalar. El niño no, o sea, quiere algo, choca con lo que el padre le dice no, y en ese momento hace cuenta que ¡tum! Le roban la amígdala. Entonces su cuerpo únicamente así de ¡ah! Explota, ¿no? Entonces dice esta autora, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Lo mismo que harías si secuestran a tu hijo. Rescatarlo. Ver de qué forma rescatar esa amígdala que le han robado. Entonces, si tú lo que haces es reprimir o decirle al secuestrador que te está llamando por la recompensa, decirle, no te quiero escuchar, bye, no vas a rescatar a tu hijo. Ajá. Si tú llegas y, no sé, mi hijo está llorando, o sea, está en pleno berrinche, muchos niños se dejan agarrar, muchos niños no lo permiten, pero la idea es como decirle, aquí estoy, cuando estés más tranquilo, o te entiendo, o tratar como de no dejarte llevar, porque tú también, mamás, terminamos haciendo berrinche con ellos, y no le estamos ayudando
a nada. Y papás, por supuesto.
No, por supuesto. Entonces la idea es eso, como acompañarlos, reconocer sus emociones. Uh-huh. Otra es decir que, o sea, la parte como educativa, ¿no? Hasta el final, ya cuando está tranquilo el niño, sí dices como, esto no es opción, o sea, como el hacer esto, pegarte o esto no es opción. Y la tercera es darle alternativas, porque eso lo hace como ubicarse.
Sí, porque jala su atención, ¿no? A lo mejor no accedes por completo a lo que está pidiendo, pero le dices, tenemos una salida A, una salida B. Eso está lindísimo. Sí. A ver, antes de ir al corte, ustedes tienen cursos, ¿cierto?
Sí.
¿Nos podrían invitar a alguno?
Sí, claro, claro. Tenemos una plática este jueves uh-huh. a las 5 y está buenísima porque se trata de los mensajes heredados que transmitimos sin darnos cuenta. ¿Cómo generamos culpa, perfeccionismo, angustia, agresividad de nuestros hijos sin darnos cuenta? Entonces, reconocerlos, entender nuestras propias actitudes y decir, ¡ah! Por eso actúo así.
Uh-huh. Está lindísimo. ¿Jueves?
Jueves a las 5
de
la tarde. Pueden checar por Facebook, Pláticas de Crianza Consciente, y nuestra página es pláticasdecrianza.com.
Pláticasdecrianza.com. Uh-huh. Muy bien. ¿Incluso adicciones? ¿Lo han pensado?
Sí, claro. Claro, por supuesto.
¿Qué pasa ahí por debajo, ¿no?
Sí.
Es durísimo.
Sí, todo esto es como prevención, ¿no?
Sí.
Claro, muy bien. Atender finalmente porque puede que haya algo que nos está pidiendo nuestra atención. Bueno, pues entonces vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos.
Puebla FM.
¿Qué van a tomar? Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda por...
Puebla FM.
¿Qué van a tomar?
Tengo mal comportamiento, no lo puedo evitar. Ya prometí muchas veces regenerarme, pero soy un caso singular.
empecé a ir a una escuela, luego me echaron de otra. Corría, me peleaba en los recreos, molestaba a las damas, robaba juguetes en los areneros. Tengo mal comportamiento, no lo puedo evitar. Se hablaron padres conmigo, se habló la maestra con la directora, y ella habló con mis padres, mi tío también fue a hablar con mi madre. Me habló la directora también, el hermano de la directora habló con mi tío y un primo de la maestra habló con mi madre. Tengo mal comportamiento, no lo puedo evitar. Me llevaron a una escuela que era bastante indulgente. Me llevaron a esa escuela, les dijeron es buena gente. Pero ya sabrán, la cosa no mejoró. Me cambiaron a una escuela del estado, acá se componen, les dijeron fue peor, soy un caso singular. Tengo mal comportamiento, no lo puedo evitar. Yo no sé por qué lo hago, de dónde vienen esos impulsos. Luego no me hacen sentir nada bien, no los puedo controlar. Vamos a un kiosco, mi mamá me dice, portate bien si no el señor se enoja. Ya sé que se enoja, pues cuando ella no estaba, una vez me pegó. Yo no creo que se esforce de ayudarme a controlar. Venga, regreso con la ropa sucia, mi madre no la quiere lavar. Me dice que vaya hacia la escuela y así no me dejan entrar. Echan de estar, no veo claro mi futuro. Me dieron plazo hasta fin de año, en junio el plazo ya venció, otra vez en la dirección. Tengo mal comportamiento, no lo puedo evitar, no lo puedo evitar, no lo puedo.
Un poco más.
La que yo vi en lo de chisme.
Volvemos.
Sí, estamos en el chisme.
Estamos hablando también de Nace una madre.
Sí.
¿Cómo desde ahí podríamos, bueno, escuchamos de Luis Pesetti, tengo mal comportamiento. Y de alguna manera vamos a ligar cómo podríamos mejorar el ambiente de nuestra comunidad con un poco más de cariño. Y también eso lo ligamos con, pues, con tener no solamente niños más contentos, sino también mamás y papás más contentos. Entonces, nos decías, a ver, ¿qué es lo que pasaba por tu cabeza?
Bueno, pues les estaba platicando en el corte que en Chile hay una política pública que es pionera en América Latina de crianza respetuosa. Entonces, no es que un grupo de mamás hippiosas, ¿no?, revoltosas, se armó un proyecto, como debería de haber aquí en México, por cierto. Pero no, lo que hizo el gobierno de Chile fue jalar personas muy preparadas de universidades muy reconocidas en el mundo, y generó un consejo. Entonces, este consejo hizo toda una política pública en relación a la prevención. Entonces, lo que hacen es que desde el primer momento en que tu bebé te es entregado en el hospital, que nace, bueno, para empezar, es un nacimiento mucho más respetado, no hay separación, promueven la lactancia, promueven el vínculo y te entregan un kit con un cargador de bebé, o sea, un rebozo Meitai, que es como una mochila de tela, un fular, que es como un trapo muy grande que te haces como una mochilita, ¿no? Uh-huh. Muy cómoda para que no te pese tu bebé.
O como un rebozo súper largo, ¿no?
Exacto, ajá. Una cunita que puedas pegar junto a tu cama. Y bueno, hay un manual, un libro de todo lo respetuoso, ¿no? Cómo manejar el llanto, cómo manejar los cólicos, la lactancia, los berrinches, ¿no? Todo esto, pero de forma respetuosa. Le están apostando para que cada ciudadano chileno tenga una crianza desde el vínculo seguro, no desde el apego seguro. Entonces, pues esto es algo maravilloso. O sea, la gente no anda descabezando gente cuando cuando no ha sido violentada, ¿no?
Claro.
Entonces, esto es algo que se aprende desde la primera infancia y es una poda neuronal la que generamos cuando somos muy pequeños. Entonces el cerebro, la química cerebral se orienta hacia la agresividad o hacia el florecimiento. Entonces el gobierno de Chile le está apostando a eso, cosa que en Europa también ya está más que instaurada, ¿no?
Claro, es toda una lógica pues de salud pública, pero no nada más, ¿no? Sí, sí, llega a incidir, pero pues es también
y de
tiene
felicidad.
Mucho sentido, sí, de felicidad.
De felicidad.
Básica, mínima, ¿no? De que todos estemos contentos, que eso es educación pública, sí. ¿No? También.
Sí.
Sí, está muy bien, la verdad es que sí. Y hay, por el otro lado, bueno, por supuesto Finlandia tiene igual el mismo kit, bueno, el mismo
sí,
kit
Suecia
que simbólicamente
también.
Te lo da, te dan una cajita de zapatos que nos recuerda cuando en los peores tiempos de Finlandia empezaron con una cajita de zapatos, ¿no? Que es donde te daban para que cubrieras del frío, ¿no?
Uh-huh.
Por supuesto te podrían dar una cuna gigante, ¿no? Uh-huh. Pero es así el recuerdo de que todos nacemos iguales en Finlandia, ¿no? Uh-huh. Eso está padrísimo.
Sí. Fíjate, ahorita que estamos hablando, bueno, platico lo de las adicciones.
Sí, por favor, lo que tú quieras. Bueno,
es que estamos hablando en el corte de cómo tiene que ver esta crianza respetuosa con la prevención de las adicciones, ¿no? Y cómo cuando un adolescente empieza a generar síntomas de mal comportamiento, o sea, mal entrecomillado, pues se remonta necesariamente hacia la primera infancia. Un niño que es consolado, que tiene las necesidades satisfechas, en adelante no va a necesitar este mal comportamiento. O sea, siempre es una carencia de algo, ¿no? Y llenamos a través de cosas externas nuestras propias huellas de abandono. Toda conducta compulsiva es una carencia. Y trato de llenar con otra cosa mi propio vacío. Entonces, mira, si te fijas, todo en la cultura tiene que ver con este vacío. Oímos las canciones de amor en el radio, ¿y qué dice? O sea,
de penas amorosas.
De sí, penas amorosas.
Pura pena amorosa.
Sí, me muero.
Exacto. Y en realidad es un...
Sí,
es
rencores y cosas así.
Me dejaste, no me quisiste, ¿no? Me la diferencia entre tú y yo, ¿no?
Claro.
Todo sí, eso es en realidad un canto al maternaje perdido. Es cierto.
Sí.
¿No? Y entonces,
fuerte.
Y es muy fuerte.
Es muy fuerte.
Porque además tú vas a terapia y te das cuenta de que no estás buscando a fulanetas, ¿no? A fulanetas Pérez. Estás buscando a tu papá o a tu mamá, ¿no?
Sí.
Y así nos movemos todos. Y entonces eso es lo que a mí me sorprende cuando alguien dice, ay, pero si lo dejas llorar, pues no pasa nada. Yo así crecí, estoy muy bien, ¿no? Y entonces yo me pregunto, ¿y cuántas relaciones disfuncionales has tenido? ¿Qué tan solo y carente a lo mejor te has sentido? Porque no es algo como de tú, bueno, de ti, ¿no? Sino de todos nosotros. Somos una sociedad carente. Había un libro donde decía un antropólogo, ¿Cómo le dijo a un campesino? Oiga, es que ustedes hacen puras canciones relativas al agua y que al sol, ¿no? Y el campesino le contesta, sí, ustedes le cantan mucho al amor. Es que les ha de hacer mucha falta.
Muy cierto.
Arde, ¿no?
Claro. No, justo pensaba que a lo mejor los adolescentes son rebeldes. Todos deberán pasar. Pero hay una rebeldía contenida, buena onda, de un lugar seguro, o sea, la rebeldía que se da en un lugar seguro, que es hasta ingenua, ¿no? O sea, qué padre que se quiere dejar el pelo largo, a nuestros chavos que afortunadamente viven en condiciones, seguras, limpias, libres de tantos riesgos, ¿no?
Uh-huh.
Esa rebeldía está muy bien, pero los otros, ¿no? Los porque por cuestiones también de su primera infancia, pero también de todo el resto de su vida, que hay pocas oportunidades o que hay carencias y eso, pues ahí esa rebeldía, pues sí es un riesgo de verdad de vida, ¿no? Que tendríamos que atender todas, ¿no? A los 20 y a los 5 y desde chiquitos.
Exacto.
Sí, hay que atender las necesidades casi que sin cuestionarlas, ¿no?
Y fíjate, qué importante
hambre
eso.
Y amor, pues sí, ve, atiéndelo, ¿no? Claro. No lo cuestiones, claro. Yo creo.
Y lo que pasa es que no tenemos esta visión del amor muy sana. O sea, crecemos pensando, te quiero y te pego, ¿no? Ese, desde el amor pegamos. Y,
por tu bien.
Exacto, ay, por tu cosa, bien. Sí, de hecho, sí. Hace, no sé, 30 años, un papá que era considerado buen papá era un papá que pegaba. El papá que no pegaba era un papá permisivo y que no era involucrado, ¿no? En la crianza. Pero no sabemos también que los adolescentes pasan por una etapa en donde también tienen la química cerebral muy diferente al de un adulto. Uh-huh. Entonces, por eso les llaman como a
los 2 años.
A los 2 años, ¿no?
La primera adolescencia, uh-huh. Sí, es lo que iba a decir. Que hay que como diferenciar, ¿no? Entre la rebeldía natural y la rebeldía que no es natural, ¿no? Y eso pasa a los 2 años, es igual, o sea, tiene necesidades y hay que conocer que el berrinche hasta cierto grado es sano. Es muy sano porque están empezando a tener como sentimientos encontrados, empieza a ser independiente, entonces... Si tú dices rojo, yo tengo que decir un color contrario porque yo soy una persona y tengo que demostrarte que yo soy otra persona diferente a ti. Entonces es sano el decir yo soy diferente, yo soy otra persona, ya no estoy ligada a ti. Entonces, pero ¿hasta qué punto esto es bien llevado, sano? Porque a veces ya se sale de algo, de un parámetro normal porque no es atendida a esta rebeldía natural o no es comprendida, ¿no?
Exacto. El mal comportamiento siempre es señal de que ya nos brincamos varias necesidades no atendidas. O sea, si un niño no se siente mirado, amado, como con esta atención que necesita, entonces va a empezar a llamar la atención de diferentes formas, ¿no? Y va a asegurarse de que reciba la atención de una forma positiva o negativa. Y apenas me estaba acordando... De unas personas que conocí que decían, es que mi hijo se está haciendo muy huraño, entonces no quiere darle beso a la abuela o a la tía Juana, ¿no? Entonces, pues no quiero que se haga huraño. Y les decía, es que ¿sabes qué? Está en la etapa en donde está decidiendo sí o no, si quiero o no quiero. O sea, bueno, desde chiquitos sabemos si queremos o no, desde mesecitos, ¿no? Pero es muy importante respetar su cuerpo.
Claro.
Porque si no se apropia de su cuerpo, ¿qué tiene el niño? Si le metes la cuchara a fuerza, es su boquita, por ejemplo, cuando son de meses, es lo único que pueden abrir o cerrar a voluntad. Si le quitas eso, entonces, ¿qué le queda? ¿No? Se desempodera. Y es un mensaje que le estamos dando. Además, es muy importante hacer que ellos decidan si quieren o no quieren tener contacto con otra persona, porque... Cuando le cargas al niño pequeño, ay, es que voy a llorar porque no me quisiste dar besito, le estamos chantajeando.
Ay, qué horror.
Y así comienzan los abusos sexuales. O sea,
es la misma lógica. Claro. Digo, otra proporción, pero por supuesto, todos debemos poder decidir cuándo, con quién, a quién dar beso, decido no dar beso y entonces... Claro, los papás y las mamás a veces decimos, ay, pues queremos que sean muy simpáticos y dale beso a tu
o
tío.
O sociables, o diplomáticos, o educados, ¿no? Que digan, mi hijo está súper bien educado, tiene 2 años, pero ya cumple los modales sociales pertinentes.
¡Qué horror! No se mueve, ¿no?
Y sí, ¿no? Yo llego con mi hija y es, saluda fulanito, saluda. Bueno, obviamente tíos que no, bueno, ni se acuerda de ellos porque los conoció cuando tenía 1 año de edad y es, dale besito. No quiere, pues claro que no quiere, ni lo conoce.
Es un desconocidazo.
Y ahorita que ya tiene 3 años, tú te das cuenta de que, por ejemplo, ya tiene otra dinámica. Y ya ella sola como que llega, y a veces, ya sabes, los tíos no paran de hacer eso. Entonces ya a veces llegan y me das besito y ella dice, sí. Y dices, perfecto. Pero yo era la madre odiosa que le decía al tío, no quiere. Y los tíos así de... pero que me dé besito, y yo, pero es que no quiere.
¿Sabes a mí cómo
pues
me pasó?
Qué lindo que una mamá te defienda en eso.
Pues oye, si no es tu
es
mamá.
Tu cuerpo, es tu cuerpo.
De eso hablamos, de porque nos dicen mucho las mamás así de, pero ¿qué hago? No estoy con mi suegra y está mi hijo. Bueno, tu hijo igual no sabe ni hablar todavía, entonces necesita alguien que lo que ponga, o sea, que salga en defensa, ¿no? Uh-huh. Y dice, ¿prefieres bronquearte con el adulto o prefieres, claro, que tu hijo esté mal? Entonces ahí es donde el adulto entra.
Dices, discúlpame, pero qué?
Pues sí. La cosa está en que llegamos tan carentes de adultos y por eso lo llamamos crianza consciente, porque el ser papá te obliga a ser el adulto que tu hijo necesita, no el que ya eres. Porque a lo mejor si yo reacciono desde la niña temerosa de que chin, se va a enojar mi tía Juana conmigo, se va a enojar, uh-huh, mi abuelita, mi mamá, ¿no? Me van a dejar de hablar, porque hay familias así como de que, ay, no haces lo que yo quiero, pues me enojo contigo y te chantajeo desde ahí. Bueno, eso me obliga a tener que trabajar mi propio miedo a que mi mamá se enoje conmigo y tener que defender a mi hijo porque él es el pequeño y yo soy la adulta. Uh-huh. Pero cuando crecemos con el amor tan condicionado, generalmente tememos decir qué es lo que queremos, ¿no? Tememos ser diferentes, porque tememos, por decirlo así, el exilio, ¿no? Que tu, uh-huh, familia, tu grupo te rechace.
Sí, pero además de el derecho a nuestro cuerpo, está también una habilidad que se va ganando con el tiempo, sobre todo si te ayudan, que es la de nombrar tus sentimientos, ¿no? La alfabetización emocional.
Claro.
¿No? Que es si no te ayudan tus papás, tu mamá o tu papá, ¿quién? Claro, no es lo mismo estar chipil que estar enojado, que estar triste, que estar furioso, asustado, que tener sueño, claro, sí, que tener, que sentir miedo, por supuesto.
Y tú lo dijiste bonito, chipil, pero mucha gente dice, ahí está berrinchudo.
Berrinchudo,
¿no? Y
es peyorativo,
¿no?
Berrinchudo, claro. Pero además berrinchudos los adultos, o sea, el que quiere pasar, rebasarte, no sé qué, o el que se pone para que no pases en el automóvil, ese es un berrinche así,
sí.
Pero es clásico, así, de antes, ¿no? Como que nadie lo atendió, ¿no? A esta, sí, persona, claro, casi siempre hombres, no,
bueno,
quiero generalizar, pero
sí,
habrá de todo, ¿verdad? Sí. Pero esta cosa competitiva, ¿no? De llegar primero, de meterse en la fila,
¿puede yo no ser? Me dejo.
Claro,
no me dijo de nadie.
Como el campesino que decías, la verdad es que es justo lo mismo. O sea, si tuvieras una vida plena, no te estarías peleando por ser el primero en la fila. O sea, tranquilidad.
Sí, y tenemos mucho este competir y este ganarle al otro y que lloren en mi casa, que lloren la de él, mejor que lloren en la de él. Todo esto tiene la raíz en el programa neurológico de defensa que se nos activa cuando estamos estresados. Y este estrés, o sea, esta arquitectura del cerebro se construye en la primera infancia. No digo que, bueno, si ya no te lo dieron tus tres primeros años y estás fregado, sino que es lo que decíamos, infancia no es necesariamente destino si lo haces consciente, ¿no? Pero ahí está la explicación a muchas cosas que ocurren. Y por eso me brinca cuando dicen, ay, pero si a mí me dieron hasta con el cable, ¿no? Con la chancla. Y soy disciplinado, responsable y no sé qué. Ajá, bueno, abre un periódico. Vamos a ver si de veras estamos tan sanos como pensamos.
De hecho, vete a una cárcel y haz un cuestionario de qué les pasó en la primera infancia a todos y todos van a tener carencias, ¿no?
Exacto.
No hay ninguno que esté ahí por exceso de amor.
Exacto.
¿Y cómo hacemos para conjugar? Porque además hablábamos un poco de esto hace rato. Conjugar la necesidad de trabajar con brindar nuestro tiempo a nuestros hijos. ¿Cómo se hace esto? Bueno, supongo que no hay un camino tan fácil, ¿no? Ya lo vemos, pero
un método
así sencillísimo. Pero ¿cómo se puede hacer para conjugar la vida de mujeres y hombres que trabajamos con la de padres y madres? ¿Cómo le hacemos?
Pues justo hablamos de eso, ¿verdad? El sábado pasado que dimos una plática que se llama Nace una mamá, que es súper interesante. Les decíamos que maternaje y trabajo sí se puede combinar. Lo primero es ver que no te estés refugiando en tu trabajo, o sea, hacerte consciente de que no te estás refugiando en tu trabajo por dejar esta maternidad porque te dé miedo, ¿no? Como por miedos, enfrentarte como a este bebé que te muestra lo peor de ti, ¿no? Eso es lo primero. Luego otra es que pensamos que el irnos a trabajar va a ser lo más difícil. Y en realidad el regreso a casa es lo que es más difícil. Porque tú te vas y te puedes como conectar en el chip trabajo, ¿no? Entonces estás ta trabajando. Llegas a casa, ¿qué quieres? Descansar, quitar tus zapatos, cenar,
ver la tele.
Y aparte de todo, seguramente tienes que hacer de cenar o tienes cosas de casa todavía que hacer.
Claro.
Y obviamente te vas a llegar y te vas a enfrentar a un bebé que no te ha visto tanto tiempo, que te va a demandar, bueno, el doble de lo que lo dejaste. Entonces, tú vas a estar bien para ofrecerte en ese momento, enfrentarse a ese bebé y decirle, ahorita, hijo, te voy a dar como un super bombardeo de...
tiempo de calidad.
Presencia, de amor.
Sí. Y hablamos mucho también de esto, ¿no? O sea, tiempo de calidad es súper importante, pero también tiempo de cantidad. O sea, cantidad de tiempo.
¿Sí?
Es importante.
Sí, no podemos engañarnos y decir, no,
la hora a la semana que le dedico.
La media hora es suficiente porque es de calidad, ¿no?
Eso es lo que he leído en muchos libros que encuentras en México, de... el tiempo de calidad es mejor que el de cantidad y tal. Siempre va a ser mejor una presencia amorosa.
Constante,
¿no? Pero además, o sea, sí es muy importante. No es lo mismo 8 horas junto a un bulto que ni te pela, que 1 hora con una presencia amorosa y cálida y demás. Pero es como en el trabajo. O sea, entonces si a esas nos vamos, si es mejor el tiempo de calidad... Ay, bueno, pues yo llego mañana y le digo a mi jefe, bueno, ahora voy a trabajar con mucha calidad, voy a venir no 8, sino 2 horas, ¿no? ¿Qué te parece? Entonces, aplicamos eso en la chamba, digo, en los niños, en la crianza, pero no en la chamba, ¿no? Entonces, es un poco incongruente. Por supuesto que no es lo mismo todas las experiencias que pueden nutrir a un niño y la estimulación que nutren a un niño, sobre todo en los 3 primeros años, cuando estás mucho tiempo con él, que cuando estás poquito, ¿no? Y deberíamos de ser un país que tuviera un privilegio para la maternidad, en donde, como en Suecia, por ejemplo, o como en Chile, que están ahorita empezando, pero en Suecia tienen pagados 3 años las mamás.
Y el papá meses.
Y el papá, creo que 1 año el papá. Uh-huh. Sin necesidad de trabajar, sí.
¿Y permiso de paternidad?
Sí.
Qué maravilla.
Sí, aquí, bueno, ni tu hora de lactancia te respetan a veces, ¿no?
Y el papá, ni el día del parto casi le dejan salir.
Se supone que tenemos 6 días de paternidad o no sé qué, pero yo ni los pedí.
No, bueno, a mi pareja le dieron 2.
Sí, no, son cifras ridículas. O sea, en 2, 6...
Sí, no, es ridículo, da lo mismo, sí.
¿No? O sea, y es lo que hablábamos en el corte, ¿no? En otros países se están invirtiendo en la primera infancia porque es la futura sociedad, y en nuestro país la maternidad no está reconocida como labor. O sea, es como, eres mamá, órale, y ¿a qué más te dedicas? No, pues soy mamá y me dedico a mis hijos. Es bien difícil para nosotras mujeres como ser madres y ubicarte, o como un papá que diga, oye, me voy a tomar el día con mi hijo, como, ¿van a ir a jugar? No, pues quiero abrazarlo todo el día, ¿no? Es como, el hecho de estar con los niños está desvalorado.
Y también, ¿no? Si un papá...
Y es durísimo.
Es rarísimo ver a un papá en la casa y la mamá trabajando. O sea, cuando los niños son más grandes, por ejemplo. Porque se considera algo de extremo poco valor, ¿no? Entonces tú te imaginas a un hombre en su casa y dices, bueno, es un mantenido parásito, ¿no?
Al menos que conozcas a un tipazo que tiene una relación de pareja de verdad. Conozco uno y lo estoy viendo. Pero normalmente, claro, o sea, si me pienso como hombre, claro, pues sí, con una educación de un tipo y con una tradición de tal, diría, hoy me falta algo, a lo mejor, ¿no? Sí. Claro. Y eso que lo puedo pensar mucho, a lo mejor no podría, ¿no? Jaime me dice que tenemos solamente 1 minuto, entonces vamos a 2 minutos. Muy bien, muchísimo. ¿A qué podemos invitar a nuestros amigos? Anayada, todo para ustedes.
Gracias, Ricardo. A las pláticas, están padrísimas, son charlas que damos Ada y yo, Ana, y son pláticas donde es completamente interactivo. O sea, muchas veces se resuelven dudas personales, muchas veces como hasta la pregunta hace que solito se respondan, ¿no? No somos como aquí los senseis, nosotras, sino que es eso, ¿no? Como que vamos a compartir sobre distintos temas. Hablamos de la siguiente plática, que eran los mensajes heredados, que mucho tocamos aquí, ahorita, ¿no? De las cosas que les decimos, del derecho a la verdad que tienen los niños, del poder de nuestras palabras, de todo eso, ¿no? Tenemos una plática que es padrísima, que es disciplina, parte 1 y parte 2, donde entendemos qué pasa con el desarrollo neurológico de nuestro bebé o nuestro niño a cada etapa, y vamos a entender mucho mejor cómo nos va a caer el 20 en el por eso se comporta así y hasta qué punto es normal. Entonces podemos decir, o sea, nos relajamos en cuanto a esas actitudes y podemos nosotros tomar mejores decisiones en cuanto a crianza.
De hecho, si fueran a cualquiera de las pláticas teniendo hijos grandes, adolescentes, de verdad que les funciona. O sea, porque todo está en el vínculo, ¿no? En la calidad de relación que construimos. Y entonces, si entiendes eso, puedes entender, esto está faltando, ¿no? Pero además está la de abuelitos también.
Abuelitos modernos, que hablamos sobre este estilo de crianza y sobre los roles y todo esto, que también está muy padre, porque muchos abuelitos ahorita se quedan a cargo de los niños. O empezamos nosotras las mamás así como de hippies revoltosas, ¿no? Como mencionamos, y los abuelitos se sacan mucho de onda o tenemos muchos choques, ¿no? Entonces la idea es como traerlos, involucrarlos y mostrarles que... Pues que queremos, que podemos, que agradecemos todo, ¿no?
Pues sí, y están dispuestos, supongo que muchos abuelos.
Es lindísima esa plática.
Hemos tenido muchísimos abuelitos ahí.
Sí, no, es puro amor. La verdad es que es bien bonito. Les recomendamos que entren a Facebook, a Pláticas de Crianza Consciente, y a la página www.pláticasdecrianza.com, y que estén al pendiente, porque vamos a iniciar varios ciclos. Recomendamos tomar todas, porque de verdad es demasiado lo que hay que decir sobre el tema, demasiado. Y van surgiendo dudas y vamos creciendo todos como acompañados, ¿no?
Muy bien, pues entonces nuestra página es, una vez más,
pláticasdecrianza.com,
pláticasdecrianza.com, y en el Facebook es Pláticas de Crianza Consciente. Y por supuesto, si alguien necesita los medios físicos que hacen posible, por ejemplo, el apego con un bebé, también está Bebé Feliz como Lombriz.
Claro,
¿no?
Bebé Feliz como Lombriz también es un proyecto muy ligado a esto. De hecho, por eso estoy con Ada en esto. Y ahí tenemos recursos, tanto como libros, cargadores, muchas cosas de esas, como cursos y talleres también.
Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Hasta luego.
Gracias.
Ay, gracias.
Puebla FM presentó
Más Café.